esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, necesitados, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Lucas capítulo 18. Dios eterno, que habitas la inmensidad de los cielos, pero que estás dispuesto al lado de tus hijos que te buscan, te suplicamos estés a nuestro lado al meditar en tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 18 de Lucas tiene 5 grandes temas. Comienza con la parábola de una viuda insistente. Les contó esta parábola para mostrar que debían orar siempre, sin desanimar. Orar siempre de manera perseverante. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Y el Señor continuó: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Una parábola que destaca la necesidad de orar insistentemente con perseverancia. Pero una parábola que nos ofrece otros detalles muy significativos. Sé que Dios hace justicia respondiendo al ruego de sus hijos. Mire en qué términos los pone. Como si Dios fuese injusto si no responde una petición realizada con el corazón. Dice: Dios va a hacer justicia. Pero más allá de que Dios hace justicia respondiendo a las oraciones de sus hijos, y más allá de que tenemos que orar siempre, tenemos que tener una actitud, un estilo de oración, el Señor se pregunta: cuando el Señor venga, cuando el tiempo esté casi por terminar, ¿la gente será espiritual, religiosa? ¿Encontrará Dios fe en la tierra? Y nosotros podemos responder esa pregunta. Desde versículo 9 en adelante hay otra parábola, la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús le contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: Dios, te doy gracias, yo no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel que volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el final de la parábola tenemos la aplicación que el mismo Jesús dio. No era aquel que ostentaba lo que era, lo que hacía, el que sería justificado. Justificado fue aquel que, reconociendo su indignidad, se aferró solo a los méritos de Dios. porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. El tercer tema de este capítulo nos introduce ya con el último viaje de Jesús a Jerusalén, y en primer lugar, él habla de los niños. Le llevaban niños pequeños para que los tocara. Los discípulos se sentían un poco molestos porque como que lo estaban distrayendo, interrumpiendo, casi que los reprendían a quienes se los llevaban. Pero Jesús llamó a los niños y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y vemos en este tema no solo el cuidado tierno, amoroso, el interés y la aceptación de Jesús para con los niños, sino que utiliza además de eso a los niños como una ilustración para decirnos que quien no tiene esa actitud de limpieza, de pureza, de transparencia, de inocencia, quien no tiene la actitud y el corazón de un niño, no puede entrar en el reino de Dios. Desde el versículo 18 en adelante, el cuarto tema de este capítulo, el dirigente rico. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno. Pero yendo a tu pregunta, guarda los mandamientos. Enumeró algunos de esos mandamientos como resumen. Y aquel joven dijo: todo esto he cumplido desde que era joven, desde que era muchacho. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y cuando él escuchó esto, se entristeció mucho, porque era muy rico. Y al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Dios no condena a la riqueza ni a los ricos. Lo que nos condena es el amor a la riqueza y hacer de los bienes y de los recursos nuestro Dios, nuestro ídolo. Por eso es difícil. No dice que sea imposible, porque en la medida que un rico ponga a Dios en primer lugar, está todo bien. El problema es cuando ricos y no tan ricos, y aún pobres, centralizamos en lo que tenemos, en lugar de centralizar prioritariamente la vida en Dios. Les aseguro, dijo Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. El Señor habla aquí ahora para los que invierten en su causa y en su obra. Y digo invierten, no gastan, porque lo que dan o damos para el Señor lo recibiremos multiplicadamente en esta tierra y también en la eternidad. Y el último tema, el anteúltimo, perdón, tema de este capítulo: Jesús predice de nuevo su muerte. Recuerda que va a morir, que va rumbo a Jerusalén, que se va a cumplir lo que los profetas dijeron, que será entregado a los gentiles, que será azotado, pero que también resucitará. Y los discípulos, cada vez que el Señor hablaba de esto, como que todavía no entendían claramente lo que él quería decir con que él se iba a morir. Desde el versículo 35 aparece un milagro. Al acercarse Jesús a Jericó, había un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Entonces él salió al encuentro. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Y los que iban adelante le reprendían, pero él gritaba más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué quieres que haga por ti?, dijo Jesús. Señor, yo quiero ver. Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Tal vez usted ha escuchado hablar de Jesús, de Dios, del Señor, de su palabra desde lejos. Tal vez usted ya sabe que Él ha hecho grandes cosas por otros, pero está faltando que usted esté dispuesto a gritar por Él, a clamar por Él, a suplicar por Él, a pedir que Él interceda, que intervenga, que actúe en su vida. Está faltando que escuchemos la pregunta de aquel que dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Y que con sinceridad podamos decir: Señor, yo quiero ver, quiero resolver mi problema físico, quiero resolver mi problema espiritual, mi problema intelectual, mi problema de soledad, quiero resolver mi problema de culpa. Señor, yo quiero ver una solución, yo quiero ver un día nuevo, yo quiero ver un camino diferente. Y si usted grita con fe, si usted clama, si usted confía, si usted lo busca, si usted se acerca, si usted se encuentra, Dios puede al instante, si esa es su voluntad, responder su petición, cambiar su vida y esperar de usted una vida de alabanza, de gratitud y de compromiso. Por eso yo quiero que ahora, a través de nuestras oraciones, le pidamos a Dios lo que necesitamos. Señor, aquí estamos para darte gracias, pero como aquel ciego estamos para gritar, porque hay cosas en nuestra vida que no vemos salida, no vemos solución. Y gritamos para que intervengas, y lo hacemos con fe, con confianza. Señor, yo no conozco a todos nuestros amigos y hermanos, pero es muy posible que haya situaciones límites en la vida de más de uno. Y te pido que, si es tu voluntad en este momento, puedas resolver esa situación o puedas darle a nuestros amigos y hermanos la fortaleza para sobreponerse y seguir luchando hacia adelante. Quédate con ellos, quédate con nosotros, quédate con todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.